tengan todos ustedes. Escucho con interés los mensajes, los avisos que tiene para nosotros el pastor Ricardo, porque nos hablan de los asuntos de familia. Y me gustaría abundar un poquito nada más sobre algo que él habló, es decir, el cómo ocupamos nosotros el púlpito. En ese sentido, cuando hablamos de estas cosas, hay quienes eligen una mayor participación, hay quienes elegimos participaciones intermedias, e inclusive hay quien puede elegir en algún momento no participar, descansar por un tiempo debido a las ocupaciones. Yo tengo una ventaja sobre el pastor Ricardo, ¿no? Es decir, muchos años de mi vida me retiré del fútbol. Yo creo que ya le andaba llegando a los 50 años. Fui un jugador muy expresivo, ¿no? Jugué mucho tiempo. Todavía mi cuerpo tiene características de alguien que jugó muchos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi siempre me tocaba ser titular, ¿no? Pero cuando me tocaba la banca y me decían sales a jugar, le daba yo con todo. Ricardo tiene la ventaja para la iglesia de participar continuamente. El problema es que estar casi cada 8 días en un púlpito, no crean, se va acumulando el cansancio, etcétera. Y entonces, como se está jugando mucho tiempo, a veces damos notas altas y a veces notas no tan altas. Entonces, la ventaja que tengo sobre él es que como me toca pisar el púlpito pues cada mes, cuando yo creo que vamos seriados, ¿no? Pues me preparo con todo, o sea, entro a jugar con todo, ¿no? Así es que yo creo que es pertinente la aclaración, y en ese sentido vamos a dar lugar al estudio del día de hoy. Un estudio muy interesante. Bueno, ¿por qué decía esto? Porque como me toca cada mes, entonces uno de mis retos, por ejemplo, él agarra una epístola a los Corintios, una iglesia que había vivido en la idolatría, ¿no? Ahí se habla del velo de la mujer, porque muchas hermanas, ¿no?, que ahora están ya en la presencia del Señor, venían de la prostitución cúltica que se hacía en Corinto. Es decir, ahí ejercer la religión tenía que ver inclusive para las mujeres con la prostitución en el templo. Se prostituían. Por eso, como las rapaban, entonces Pablo recomienda que se usara velo con ellas para que no las vieran mal las hermanas, ¿no?, como mujeres públicas. Luego el velo se volvió como que pues se debe de usar velo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese aspecto, les digo, esta participación que yo traigo va a tratar de ser seriada, ¿no? Y el tema de estas predicaciones, cada vez que yo suba, yo creo que va a ser el mes que entra, ¿no? Si eso es, entonces vamos a hablar de los que anduvieron con Jesús. Ahora, ¿por qué digo esto, no? Nuestros mensajes van a centrar la atención en Jesús y las personas que se relacionaron con él. Por un momento quiero que pienses ahí donde estás, lo que hubiera significado que tú un día platicaras con Jesús. O sea, un hombre extraordinario. Alguien como él no pisó antes, por mucho que fueran conquistadores de reinos, Alejandro Magno, ¿no?, los Césares, Atila el Huno, Atila el Bárbaro, por mucho que fueran, eran pálidas sombras comparados con la personalidad de Cristo. Imagínate acercarse y poder platicar con él, que es la luz del mundo, que es aquella luz que alumbra todo conocimiento, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ahora está sentado a la diestra del Padre recibiendo gloria y honor porque solo él lo merece. ¿Te imaginas platicar con él? Bueno, eso es lo que vamos a ver, los que anduvieron con Jesús, porque tuvo que ver con gente de la milicia, tuvo que ver con pescadores, sus discípulos, tuvo que ver con cobradores de impuestos, tuvo que ver con sumos sacerdotes. Jesús se llevó y fue luz para todas las personas. Aunque a los suyos vino y no le recibieron, la vida de este hombre en las polvorientas calles de Palestina impactó al mundo hasta la fecha. Por eso me atrae este estudio que vamos a dar, los que anduvieron con Jesús, así se va a llamar, y vamos a ver cómo interactuaron con Jesús, porque lo importante que te quiero decir es que en alguno de ellos o en muchos de ellos te vas a retratar tú y me voy a retratar yo, a mí me pasa eso con Jesús, ¿no? O yo así me estoy relacionando con Jesús. Entonces, si me dan permiso, vamos a hacer una oración. Padre, las Escrituras hablan de ti y por lo tanto cada vez que abrimos la Escritura, aunque tu nombre no sea mencionado, ahí estás. Si por ejemplo el libro de los Proverbios habla de la sabiduría, tú eres la sabiduría. Señor, si en un salmo hablamos de la luz, tú eres la luz. Y si en uno de los evangelios o en las epístolas más bien hablamos de la vida cristiana, es porque la vida cristiana se debe a ti. Así es que estos que me escuchan, estos mis hermanos, estas mis hermanas, te hallen a ti en toda la escritura de la cual yo voy a hablar, porque dice escudriñad las escrituras, dijiste tú, porque ellas hablan de mí. Ayúdanos a transportarnos, invítanos con tu Santo Espíritu a caminar contigo por la Palestina, a verte a ti, Señor, como nuestro sumo bien, a escuchar tus palabras. Ojalá pudiéramos, como Juan, en aquel tiempo, que solamente de tu pecho, donde latía ese corazón tan grande, nos separara de nuestro oído una túnica y oírte decir, Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero permite que estos estudios nos acerquen a ti. Queremos oírte hablar. Queremos, Señor, como María, sentarnos a tus pies, como María y Marta, Señor. Ella estaba afanada, pero María, queremos dejar todo afán, queremos dejar todo que hacer, toda preocupación, y que nos permitas venir a ti para escuchar tu voz, Maestro de Galilea, Rey de Reyes, y enséñanos, que aprendamos de ti humildad, Señor, que llevemos tu yugo y que seamos cada vez mejores hijos tuyos. Es nuestro ruego a través de estos estudios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, de tu mismo nombre, por amor de tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, está la primera gráfica allí, los que anduvieron con Jesús. Y vamos a ver hoy en la segunda gráfica a María, la madre de Jesús. Es interesante, ¿no? Empezar a poder examinar la relación que tuvo María, la madre de Jesús. Y este va a ser un estudio y los subsecuentes de las relaciones espirituales que todos y cada uno de nosotros hacemos con Jesús. Porque acercarse a Jesús, que es el Dios de todos los espíritus, ninguno lo podía hacer de otra manera más que de manera espiritual. Aunque se le acercaran para un milagro, lo que él hacía era eminentemente y profundamente espiritual, como por ejemplo la mujer con flujo de sangre, ¿no? Que cuando fue sanada volvió en ese espíritu y ese cuerpo que sufría, volvió a vivir en sociedad. Ahora, lo que nosotros sabemos es que Jesús, que se llevó con muchos, debemos de tener en cuenta que él conocía a todos, como dice Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25, dice allí entre el versículo, dice, conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, cuando él se relacionaba, él ya sabía quién se acercaba y sabía su vida. ¿Se acuerdan de la samaritana que se le acerca en el pozo y le dice, no tengo marido, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que vive hoy contigo no es tu marido? Él sabía lo que había en todos, ¿no? Entonces, al escuchar estas predicaciones, le repito, usted se va a sentir identificado con alguno o con algunos de los personajes. ¿Cuáles son los propósitos de haber pensado en compartir contigo los que anduvieron con Jesús? Primero, en este estudio específico, mostrar que las promesas de Dios se referían a Jesús, no a María, porque los ángeles le hablaban a María como mensajeros. Segundo, aplicar a mi vida, fíjate, muy importante, Lucas 3:30, aplicar a mi vida lo dicho por Juan el Bautista, a través de ver cómo se relacionó él con todos, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sí? Es necesario dejarlo todo por seguirle a él. Es necesario tomar la cruz. Es necesario renunciar a cualquier llamamiento para servir a este Señor que es Señor de señores. Entonces, mostrar las promesas de Dios que se referían a Jesús. Y segundo, aplicar a mi vida lo dicho por Juan. Lucas 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, yendo al punto de la lección, la relación entre el Señor Jesucristo y María fue sin par. ¿Por qué digo esto? 30 años vivieron en la misma casa, hasta que él fue llamado al ministerio. Segundo, compartieron la responsabilidad por mucho tiempo del hogar en Nazaret, es decir, en el manuscrito sagrado te vas a dar cuenta que ya no se menciona a José. Se cree que en algún momento murió. Entonces Jesús empieza a compartir la responsabilidad del hogar en Nazaret, ¿no? A través de su trabajo, se le conocía como el hijo del carpintero. Y luego otra cosa es que cuando a María se le anunció su embarazo, escuchó grandes promesas futuras para el niño que traía en el vientre. Por ejemplo, Lucas 1.32, en ese mensaje que le da el ángel, Lucas 1.32 le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Había grandes promesas que rodeaban al Hijo de María. Y en ese sentido, queridos hermanos, dice Lucas 2.19, ¿qué sucedía con María cada vez que escuchaba esto? Y lo vamos a ver en los evangelios, Lucas 2:19, pero María guardaba esas cosas en su corazón. Yo creo que le eran tan grandes, ¿no? Que decía, me lo voy a guardar. ¿No? Pero con esas promesas como trasfondo, se desarrolla la vida de María de Nazaret. Entonces, en ese sentido, se nos va a revelar, ¿no? Llega el día en que el Señor Jesucristo deja su casa, su madre y sus hermanos, porque Él mismo dijo, cualquiera que no deja casa o padre o hermanos, dice, no es digno de mí. Entonces Él lo representó perfectamente. Llega el día en que Jesús recibe el llamado del ministerio, fueron 3 años de ministerio, un primer año se desarrolla muy cerca del puerto de Naúm. Otro, segundo año, establece como su lugar Jerusalén hasta que llegue el año de su pasión, cuando el Señor Jesucristo debería morir crucificado. Muere a los 33 años. Pero a los 30 años él recibe el llamado al ministerio, ¿no? Entonces se va a revelar cuando él recibe el llamado el carácter de María. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser un hijo presente el que tenía. Y ante tal impacto y ante la influencia del Señor Jesucristo en su naciente ministerio, vamos a ver lo que sucede en el ser de María en 3 ocasiones. 3 ocasiones en que Jesús habla con María y cada una habla del estado de su relación espiritual. Por eso le decía que este y estos estudios van a ser un estudio de las relaciones espirituales. Y la primera gráfica que vamos a ver allí dice la verdad en el templo. Y vamos a abrir la escritura en Lucas 2:47 al 51. La verdad en el templo. Lucas 2:47 al 51. Dice así la escritura. El título de este pasaje dice el niño Jesús en el templo. 47 y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos. Y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Primera interacción. En ese sentido, ¿verdad? La historia que se nos cuenta en el Evangelio de Lucas, nos da lugar a lo primero. María se equivocó de lugar. María se equivocó de lugar, ¿no? La familia de Jesús asistió como cada año a la fiesta de la Pascua, era obligatoria para los judíos, y entonces lo que hacían era que de camino iban cantando, por eso nosotros leemos salmos que se llaman cánticos graduales. Al ascender, iban cantando los salmos, ¿no? Porque ahí iba todo el pueblo, ¿no? En caravanas para llegar a la fiesta. Y en ese sentido, nosotros vemos que Jesús, en lugar de estar en la caravana de regreso, lo empiezan a buscar entre familiares, lo empiezan a buscar entre los niños que volvían de la caravana y se dan cuenta que no estaba entre ellos. Entonces ellos se angustian en gran manera, ¿no? Y debieron de angustiarse mucho por lo que vemos en Lucas 2:48. Lucas capítulo 2, versículo 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Te hemos buscado con angustia. Pero la respuesta de Jesús en Lucas 2:49 es muy significativa. Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? En ese sentido, ¿verdad? Lo que vemos de la respuesta de Jesús es que María se equivocó de lugar. ¿Por qué digo esto, no? El niño había entrado, el niño Jesús, en una nueva relación. Porque a los 12 años se había vuelto un hijo de la ley. Entonces todo niño judío que se hacía un hijo de la ley tenía que vivir alrededor del templo. Entonces María pensó que él se había quedado en un mal lugar. Pero Cristo estaba en el lugar que debería de estar. Lo dicho por Jesús, no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es decir, estoy donde tengo que estar. Estoy donde tengo que estar. Y en ese aspecto debe de haberle recordado a María lo dicho por el ángel en Lucas 1:35. Lucas 1:35 dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces un Hijo de Dios tiene que estar en el lugar que debe de estar, delante del Padre. Aunque Jesús dice, más adelante volvería a Nazaret, si tenía 12 años, pasaría todavía 18 años en Nazaret. Pero sus palabras nos enseñan una gran verdad. Queridos hermanos, queridas hermanas, las cosas de Dios deben de ponerse en primer lugar. Él podía haber ido en la caravana jugando con los niños, pero no era el tiempo. Y María no se dio cuenta, los doctores de la ley, dice la escritura, estaban fascinados con el niño. ¿De dónde, decían las personas, tiene este tanto conocimiento? Entonces Jesús a los 12 años, como ejemplo para nosotros, estaba en el lugar donde debería de estar. Queridos hermanos, las cosas de Dios deben ponerse en primer lugar. Pero ahora vamos a ver cómo María se equivocó de persona. Esa es la gráfica siguiente. María se equivocó de persona allí en ese ejemplo del templo, ¿verdad? Porque le dice a Jesús en Lucas 2:48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué digo que se equivocó de persona? Nuevamente Jesús le dice, en los negocios de mi padre, porque José no era su padre. José no era su padre. Entonces María se equivoca de persona. La respuesta de Jesús es, los negocios de mi padre. José, él le recibe en su casa, pero en realidad no tenía una paternidad real sobre él. Entonces, en este sentido, ¿verdad? María se equivoca de persona. Nuevamente, José, les decía, no era el padre, y aunque María le quería recordar a Jesús que tenía deberes para con José, deberes que él cumplió en su momento. Pero para él, los deberes que tenía con el padre antecedían a los deberes que pudiera tener con José. Y como digo que sí fue un niño obediente a su edad, porque dice en ese sentido Lucas 2:51, fíjense, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, él se sujetaba, pero su llamamiento era más elevado y trascendía a esa familia terrenal que tenía. Por eso cuando él se sujeta, cuando él regresa, dice, María y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, cómo María, en ese sentido, se equivoca de lugar, luego se equivoca de persona, porque cuando Jesús dijo, en los negocios de mi padre, María otra vez debió de haber recordado por lo dicho por el ángel en Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Era verdaderamente su padre. Ella se estaba viendo forzada, María, a aprender lecciones que Jesús amplió constantemente. ¿Se acuerdan una vez que van por él? Creyeron que ya se había vuelto loco Jesús. Y llega alguien en Mateo 12, 47 al 50. Vemos esa parte de la escritura, ¿no? Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esas son mis hermanos, esa es mi madre. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y aquí quiero rescatar otra gran verdad. Queridos hermanos, somos dados a conceder mucha importancia a las personas buenas y amadas, inclusive a los familiares que participan en nuestra vida. Pero siguiendo el ejemplo de Jesús, queridos hermanos, solemnemente les digo, ¿qué si nuestra familia nos hace apartar la vista de Cristo? O a veces son los que nos aconsejan, ¿no? Y no estamos acudiendo a todo el consejo de la Escritura. Querido hermano, recuerda las palabras de Cristo. Tu padre y tus hermanos son los que hacen la voluntad de ese padre, ¿verdad? Tu padre, tu madre, tus hermanos son los que hacen la voluntad de ese padre que está en los cielos. Esos son verdaderamente nuestros hermanos. Porque con ustedes no es por lazos de sangre, pero con ustedes, ¿verdad? Si yo persisto en el Evangelio, con la gracia que Dios me regala, hemos de pasar como familia al cielo. No es por apellidos. Así es que, querido hermano, si la familia te quita tiempo para las cosas de Cristo, considera seriamente el llamamiento. Si por una comida no vienes los domingos o por un compromiso familiar, acuérdate, el domingo es el día del Señor. No hay otro. No hay otro. ¿Sí? Y es como faltar en los días de la cena a la fiesta que Dios nos ha preparado para que juntos en comunión alabemos su santo nombre. Así es que Jesús nos enseña esa verdad, ¿no? Y mira, a veces inclusive acudimos al consejo de ellos, a veces nos aconsejan y no están cerca de Cristo. Y está bien, como dice mi nieta, está bien. Pero, queridos hermanos, ellos no van a dar cuentas de ti. Te darán un buen consejo, pero ellos no les va a preguntar Cristo por ti. ¿Sabes a quién les va a preguntar? A tus pastores. A eso sí. Dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos van a dar cuenta de ustedes, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Así que, querido hermano, mira la enseñanza de Cristo. Se identificó y dejó, empezó a dejar a un lado la relación con María y sus hermanos por causa de su ministerio. A veces vemos hombres que son serios con respecto al papel de los padres y le decimos, oye, suavízate, por favor, con tu... No, a ver, espérate, es que se está equivocando de lugares. Es como Jesús nos enseña, sí, claro, es mi madre o es mi padre o es mi hermano, pero no está haciendo la voluntad del Padre. Entonces yo lo tengo que tomar así, tengo que brindar la amonestación, ¿sí? Pero pasamos a lo siguiente, la tercera cosa que vemos de María en el templo es que se equivocó de propósito. ¿Qué era lo que quería María con Jesús? Bueno, hacerle regresar a Jesús a lo cotidiano. Mira, eres un niño de 12 años, no te la tomes tan en serio. Tu llamamiento, tu ministerio, ven, diviértete, juega la pelota con los chicos y vuelve al seno familiar. Pero Jesús tenía otro propósito para la vida, queridos hermanos, que debe de ser nuestro propósito. Los negocios de su padre. Los negocios de mi padre. Muchos de nosotros nos conformamos con desarrollarnos bien en lo cotidiano. Que Dios te bendiga. O sea, nos conformamos con desarrollarnos bien en la escuela, en el trabajo, en el hogar. Y eso no es malo. Eso no es malo. Pero querido hermano, ¿y los negocios de nuestro padre? Porque muchos allí con esa dieta de pan y agua nos conformamos. Bueno, yo le doy gloria a Dios porque trabajo bien. Eso es una obligación. No, es como cuando los hijos nos decían, papi, ¿qué me vas a dar? Saqué 10. A ver, mijo, ¿en qué trabajas? ¿Cómo te voy a premiar? Tienes que sacar 10, hijo. Yo trato de hacer un 10 para ti, dándote todo lo necesario de que te preocupas. Entonces muchos decimos también, ya grandes, ¿no? No, pero es que yo trabajo para Cristo, ¿no? Yo me desarrollo para Cristo. Llevo bien una familia para Cristo, pero querido, esos no son negocios, esos son tus negocios. Dios te bendice, claro que sí, pero no son los negocios del Padre. Porque el Padre para hacer sus negocios, ¿no? Ha declarado el seno de lo que es su iglesia, su esposa amada. Entonces, en un momento dado, si no andas en esos negocios de la iglesia, en los negocios de la esposa, esposa con la cual él se va a casar al final de los tiempos, que le está preparando un lugar, que las acciones santas, cuando tú te comprometes a un ministerio, son las acciones que van a hacer el vestido de la novia en el día que Cristo la vea a ella para participar en las bodas del Cordero. Entonces, querido hermano, está bien que andes en tus negocios, pero ¿y los negocios del Padre? Y si eres un hombre próspero, hermano, Dios te bendiga. ¿Cuánto inviertes en los negocios del Padre? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Cristo no se confundía. El predicar el Evangelio, el servir a los hermanos, con tus dones en la iglesia, el invertir en el reino a través de una ofrenda buena, arremecida, así la presentaban los judíos. Una ofrenda la arremecían, decían. Esto aparté las primicias. Y tú me diste trabajo, ¿no? Y yo te doy este presente. Te doy este presente. ¿Qué pasa cuando no vengo? Me guardo la primicia, ¿no? O deposito la primicia. Pero querido hermano, ¿qué hacemos con lo que Él nos da? Porque saben, la obra, esto acabamos de oír, ¿no? Hermanos, ayúdennos. Se ve preciosa, era una pena cómo se estaba viendo esto, ¿no? Y hay gente que se consagró a esto. ¿Pero qué tiene que ver con los negocios del Padre? Claro que sí, porque aquí nos reunimos para alabar su santo nombre. Tiene que estar lo más hermoso posible que sea este lugar. ¿Por qué? Porque nos reunimos para las cosas santas. ¿Qué tiene que ver que un joven venga a pintar? Es una consagración de su servicio. O que dos jóvenes, o que tres jóvenes, ¿no? Porque vienen los jóvenes. Yo luego me ando cayéndole de las escaleras. No, en un momento participé también en ese tiempo. Y yo puse toda esa extensión de. Y ahí estuve, me llevé como un día lo que debí de haber hecho, como en 2 horas, pero pues son los panes y pececillos que yo pongo para que el Señor multiplique. Eso debes de hacer tú. Qué bueno que Dios te bendiga y que te dé prosperidad. Pero, ¿y los negocios de papá? ¿Dónde están? Porque ahí, donde están tus tesoros, ahí está tu corazón, hermano. Entonces, si tus tesoros están en que te das una buena vida, Dios te bendiga. En que visitas buenos restaurantes, el Señor te prospere. En que en un momento dado andas en buenos autos, gloria a Dios. Pero, ¿y los negocios de papá? ¿Y los negocios de papá? ¿Sabes? Cuando Él nos llame, Señor, te traje, mira, me había comprado un último modelo, aquí están las llaves. Ahí te lo doy, papá, para que lo traiga. Todo eso se va a quemar, queridos hermanos. Entonces esas obras que a veces nosotros tienen buen nombre, no, es un hombre muy próspero, es un hombre muy productivo, sí, allá. Pero ¿y en las cosas del Señor? ¿Qué hacemos con las cosas del Señor? Cristo lo tuvo en claro, los negocios de nuestro Padre. Pero vamos al segundo escenario. Ahora nos vamos a pasar a la sabiduría en una boda. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 2. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así la escritura, la sabiduría en una boda, porque vamos a ver cómo cambian las relaciones. Aquí empiezan a cambiar las relaciones de una manera sorprendente, las relaciones entre Jesús y María. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Me encantó la gráfica que me consiguieron, ¿no? Allí como que Jesús le está diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Allí hay un cambio de relaciones entre Jesús y María, entre el Señor Jesucristo, mejor dicho, y María. ¿Por qué? Porque María se valió de esa boda para tratar de reafirmar su relación con Jesús, es decir, aquí está mi muchacho. ¿Qué fue lo que hizo María? Le dijo, el vino se había acabado y Jesús tenía que hacer algo al respecto porque mamá lo pedía. Mamá lo pedía. Es como cuando mamá te dice, no sé qué vas a hacer, pero yo te quiero aquí tal día. Yo te quiero aquí en esa cena, yo te quiero aquí en la fiesta. Ok. Ella le dice que tenía que hacer algo Jesús, que era obligatorio porque él era su hijo y ella era su mamá. Y a esta realidad Jesús respondió, Juan 2:4, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo mamá. Jesús ocupó la palabra común mujer, que no implica parentesco alguno. Que no implica parentesco alguno. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Aquí Jesús vemos que estaba teniendo un cambio de relación entre María y él. Es decir, María tiene que comprender que yo ya voy con rumbo y norte al ministerio, y que voy a hacer mis milagros cuando el Padre me diga que es necesario hacerlos. Todavía no está pensado, ¿verdad?, que yo inicie un ministerio. Entonces vemos que en el templo le había corregido respecto a su relación con José. Oye, tu papá se preocupó, a ver, los negocios de mi padre me es necesario andar. Y aquí Jesús se desprende de los lazos de sangre y carne respecto a María. Cambian las relaciones. Cambian las relaciones. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces, estoy en un ministerio público. ¿Sí? Tengo un llamamiento elevado. ¿Qué tienes conmigo? Entonces, por otro lado, la siguiente gráfica, vemos que en la sabiduría en una boda se demandan otras razones. ¿Por qué digo esto? María quería exhibir su relación de madre e hijo y a juzgar por la respuesta de Cristo, nos damos cuenta de que procuraba hacerlo exhibir sus poderes milagrosos. O sea, para que ella dijera, aquí está mi muchacho. ¿No? Pero Juan 2:4 nos deja claras las cosas en la voz de Jesús. Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Y miren, a partir de este incidente, lo vemos en las Escrituras, María quedaría en las sombras. María quedaría en las sombras, ¿no? La lección para nosotros, queridos hermanos, que rescato en esta tarde, es que no hemos de esperar que Cristo se acomode a nuestros planes. Olvídate, no se trata de eso. ¿Sí? Ella quería, no sé si para lucimiento, no me atrevo a verlo así, pero ella quería como que Jesús hiciera lo que ella decía, ¿no? En ese sentido, nosotros no hemos de esperar que Cristo se acomode a nuestros planes. Cristo, dame este trabajo, porque cuando yo tenga ese trabajo voy a atender mejor a mi gente y voy a ofrendar mejor. Se va el trabajo y se va la gente en el trabajo, ¿no? Cristo, dame esta casa, ¿no? Voy a vivir mejor, más cómodo, y la casa luego y el arreglo y el no te deja venir a la congregación. Cristo, dame este auto, ¿verdad? Porque para poder llevar, conoce uno los autos cuando fueron nuevos como al año, ya pasaron de modelo, ¿no? Ya se van a cambiar. Cristo, dame esta esposa porque yo me voy a potencializar con ella, te voy a servir mejor. Y al rato anda uno renunciando al ministerio, ¿no? Cristo, dame estos hijos, ¿verdad? Porque yo te voy a servir con todos ellos. Y en un momento dado, uno empieza a abandonar el camino por el cuidado de los hijos, cosa que es buena. ¿Sí? Cristo, dame este recurso porque yo voy a ofrendar el 10% de ese recurso que me des. Y llega el buen recurso y dicen, no, es que es mucha la ofrenda. Me dio mucho. Se cuenta la historia de un hombre que dijo, pastor, ore por mí porque estoy haciendo un negocio en el mundo de las alfombras, tengo una venta grande, ¿no? Pero se viene una venta súper grande. Y ese hombre prometió dar el 20%, pero vende algo así como 20 millones en alfombras y dice, pastor, venga, oiga, quiero decirle, bueno, yo había hecho una promesa, pero no le calculé porque voy a tener que dejar 4 millones aquí. Dice el pastor, no, no se preocupe, venga, se vamos a orarle porque el Señor es muy comprensivo. Se sientan a orar y le dice, Señor, dale a ganar a este hombre algo que no le duele en el corazón para que pueda ofrendar. Si es 1,000 lo que no le duele, dale a ganar 10,000 o dale a ganar 5,000 para que pueda donar el 20%. Entonces, queridos hermanos, ¿no? En ese sentido, con todo cariño, no hemos de esperar que Cristo se acomode a nuestros planes. Hemos de decirle, Señor, si crees que ese trabajo no me va a quitar tiempo contigo, dámelo. Si no, no me lo des, yo me sigo así. Porque mejor, y hasta lo decimos en voz alta, es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Bueno, allí lo empezamos a practicar. Señor, si esa búsqueda de casa que tengo me va a distraer de ti, no me des casa, Señor, aquí que me quede yo rentando. Señor, me ofrecen trabajo afuera, pero yo pertenezco a una iglesia. Voy a ir con mis pastores. Porque muchas veces los trabajos fuera, sobre todo cuando son fuera hasta del país, hacen perder familias y hacen perder la relación con Cristo. Entonces, queridos hermanos, repito, no hemos de esperar que Cristo se acomode a nuestros planes. Pero entramos a la última parte, la siguiente gráfica, la plenitud junto a la cruz. Allí vamos a ver cómo se acaba el lazo familiar entre Jesús y María. Juan capítulo 19 y versículos 26 al 27, dice así la palabra de Dios. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí hallamos las últimas palabras de Jesús a María. En muchos sentidos termina aquí la vida de María como madre de Jesús. Este es, al parecer, el cumplimiento final de las maravillosas promesas del ángel. Pero saben, se cumplió una profecía de un viejo hombre que anhelaba ver al Cristo, al prometido de Dios, y un día va al templo, su nombre era Simeón, y ve a María. Y le da una profecía que se estaba cumpliendo allí, que la encontramos en Lucas 2:35, porque él le dijo, y una espada traspasará tu misma alma. En medio de todas esas promesas maravillosas, le dijo María, una espada va a traspasar tu alma. ¿Y por qué es esto? Porque tanto se le prometió y tampoco vio ella realizarse en Cristo. Porque su mundo, su hijo, se estaba desplomando ante sus ojos. Su hijo agonizaba, sus esperanzas morían. Ella fue el vaso que Dios Padre había escogido para enviar a su hijo al mundo y ahora lo estaba viendo partir de este mundo. Fijémonos, queridos hermanos, que es Cristo quien habla mientras María calla. No tiene nada que decir. Ante ese hecho portentoso y glorioso que estaba viendo, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero lo hizo a través de su muerte y muerte de cruz. La muerte más horrenda de su tiempo, María viendo al Señor Jesucristo sufriendo la muerte de cruz. Pero ella calla, Cristo no. Siempre se preocupó por las gentes que estuvieron junto a ella. Y, queridos hermanos, en ese sentido, ¿verdad? Se podría decir que María tenía 4 hijos, se sabe, dicen los historiadores, 2 hijas. Pero la manda a vivir con el discípulo. ¿Cómo vivirían sus hermanos? No lo sé. Pero la manda a vivir con los discípulos, preocupado por ella, el Señor Jesucristo. Pero otra vez esa palabra, ¿no? Mujer, sin ningún parentesco. Mujer, y ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. Y desde ese tiempo, dice, vivió con el apóstol Juan, ¿no? Fijémonos que Cristo es quien habla mientras María calla. Verso 27. Cuando vio Jesús a su madre, verso 26, y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Allí terminó la relación. ¿Por qué lo digo? La palabra mujer, otra vez, sin ningún parentesco. Es la misma que Jesús usó en la boda, ¿se acuerdan? De este modo, María desaparece de la historia. Ya no se le vuelve a ver. Se le vuelve a ver en Hechos 1.14. Me llama la atención. Me llama la atención. Hechos 1.14. Se le vuelve a ver como miembro del primer grupo de creyentes. Miembro del primer grupo de creyentes. Dice, Hechos 1.14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Primero menciona a todos estos. Dice, y luego con las mujeres, luego menciona a las mujeres. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, tienen que decir una María porque hubo mujeres que se acercaron a Jesús, ¿no? Por ejemplo, había una que era originaria de una comunidad llamada Magdala. Por eso tiene que decir María, la madre de Jesús. No vayan a creer que María Magdalena, la María de Magdala. Entonces tiene que aclarar el escritor bíblico en ese sentido, ¿no? Tiene que decir, y con María, pero no de Magdala, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Queridos hermanos, ¿qué diferencia con la mariolatría de la Iglesia Católica? ¿Qué diferencia? Porque la verdad luego oímos rezos blasfemos. Santa María, Madre de Dios. Es una blasfemia, querido hermano. No con la madre de Dios. Dios no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega. Él no fue creado. Por tanto, en ese sentido, no fue dado a luz por nadie, ¿no? Pero miren, me llama la atención porque ella era real, ¿no? Y en ese sentido, Lucas 1:47 y 48. ¿Qué pensaba ella de ella misma? Lucas capítulo 1, 47 y 48. Engrandece mi alma al Señor, Mi alma engrandece al Señor, no yo engrandecida por encima del Señor. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Era una vil pecadora como todos nosotros, hermanos. Necesitaba la salvación, ella lo reconocía. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y ahí tienen, que ha mirado la bajeza, y en el texto original, de su esclava. La bajeza de su esclava. Se sentía pecadora y en realidad lo era. Y necesitaba la salvación de Jesucristo y en realidad la necesitaba. Necesitaba acudir al Salvador. No es la intercesora. No, de ninguna manera. El único intercesor delante de Dios y los hombres, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual puedan ser salvos, sino Jesucristo hombre. ¿Qué enseñanza de María? Ocupó su lugar. Se metió en sujeción. Pero Cristo en ese sentido, bueno, con todo cariño y con todo respeto, pero le tuvo que enseñar que era más grande el ministerio y que la rebasaba por mucho que lo que ella pudiera representar en el corazón de los hombres en los siglos futuros. Él no comparte su lugar con nadie, querido. ¿Sí? Entonces vamos a entrar ya a resumir la enseñanza, ¿no? Resumiendo la enseñanza, la primera cosa, como hijos de Dios, debemos poner en primer lugar las cosas de Dios, los negocios de nuestro Padre, que despierte en usted, que despierte en mí el interés por los servicios de la iglesia. Queridos hermanos, está bien vernos los domingos, no falten. Hebreos 10, 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El Señor pronto viene, no vaya a venir un domingo y ustedes no asistan. Si son hijos de Dios, los va a llamar también, ¿no? Para llevarlos, pero qué pena va a ser, ¿no? Señor, me agarraste en una comida. Me agarraste durmiendo. Mira, vengo de panza. Pero queridos hermanos, las cosas, los negocios del Padre, ¿qué de la oración de los miércoles? Como un día el 14 de febrero, que si no vengo yo o mis pastores, prácticamente no iba a haber gente. Se nos agregó también Paul y familia, ¿no? Queridos hermanos, son los negocios del Padre. Tenemos que orar unos por otros, porque dice la Escritura, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es de los miércoles, hermanos? Esto debe de despertar una importancia por la reunión, por esa reunión de jóvenes que vieron, ¿no? Por esa reunión de mujeres que se va a iniciar. Queridos hermanos, hay que andar en los negocios de nuestro Padre. Luego se les dice el domingo, es que es el día que descanso. A ver, es el día del Señor. No le haces un gran favor a nadie cumpliendo con tu obligación. Como hijos de Dios debemos de poner en primer lugar las cosas de Dios. Queridos hermanos, compromisos, bodas, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, pasan a segundo término. Nosotros no practicamos tales cosas. No. Pero las cosas de Dios deben de ser primer lugar. Segunda enseñanza, la siguiente gráfica. Somos dados a conceder mucha importancia a las personas, luego. Las ponemos delante de Dios, a la familia. Pero si nos hacen apartar la vista de Cristo, nos quitan tiempo de reunión, de comunión, recuerda lo que Cristo dice. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Tercera cosa, queridos hermanos. No hemos de esperar que Cristo se acomode a nuestros planes. No hemos de esperarlo. Y por último, si estamos pensando en todo esto, si ustedes atienden la recomendación, amada Iglesia Bíblica es Jesús, recuerde, Apocalipsis 5:13. Toda la alabanza y la gloria de los cielos es para aquel que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y digan con todos conmigo, amén. Así sea, queridos hermanos. Así sea en tu vida y así sea en mi vida. Que a Él le demos todo, querido hermano. No andemos negociando con cosas. Ey, dame tiempo, ¿no? Deja que entierre a mi padre. Compré una hacienda. Déjame que trafique con ella. Porque el Señor va a mandar a traer de los senderos a otros. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, recuerde, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza le pertenecen a Él, al que está sentado en el trono. Hasta lo cantamos, ¿no? Toda nuestra vida, nuestros mejores intereses, nuestras mayores búsquedas, nuestro tiempo más preciado deben de ser para el Señor. Desgástese, desgástese, no se cuide tanto el físico. Desgástense en la obra del Señor, queridos hermanos. Desgástense en la obra del Señor. Pero, la última gráfica, y si Cristo todavía no es tu Salvador, ¿qué está usted esperando? El tiempo se acerca ya, Él va a venir. ¿Por qué no buscarle, no? ¿Por qué no establecer una relación con Él? Que es el Dios de los cielos, el Señor de señores, es un Dios bueno, ¿no? Un Dios santo. ¿Y por qué no entramos a un terreno de confesión y decirle, Señor, yo confieso mi pecado? Y reconozco que tu obra en la cruz, Señor, es suficiente para limpiarme de toda maldad. Señor, yo te recibo hoy para que me tomes de la mano y nunca más me separe yo de ti. ¿Qué le parece si usted, ¿verdad?, puede establecer, el Señor está también muy de acuerdo con eso, una relación con el Salvador para tu vida, para que también quizá un día se pueda decir de ti que seas de los que anduvieron con Jesús. Oremos, Padre, te damos gracias. Bendito seas, Señor, tú pones las cosas en nuestro corazón en su justo lugar. Despedimos a María, esa sierva tuya, ese vaso escogido, pero aunque ante la grandeza de tu poder y ante el resplandor de tu gloria tuvo que decir, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, que ha mirado la bajeza de su sierva. Señor, gracias por esta historia que nos ayuda a recordar. Que nos ayuda a recordar que en tu ministerio, como tú diste todo, también nos exiges todo, Señor. Padre, que escuchemos tu palabra, pero que la apliquemos a nuestra vida a partir de hoy, Señor. Bendito seas y gracias por estos temas en los cuales te sigamos escuchando, no faltemos, para que podamos estudiar y también ser parte de los que anduvieron con Jesús. Te lo pido en el nombre glorioso y misericordioso de nuestro buen Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Iglesia. Están despedidos.